La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Paso en Salta. Gustavo Sáenz se impuso y derrotó a los candidatos del kirchnerismo. Sergio Levy superó a Miguel Ángel Isa en la interna del Frente de Todos. Alfredo Olmedo fue el tercer postulante más votado. El intendente de la capital de Salta, Gustavo Sáenz, se impuso en las elecciones primarias a gobernador de la provincia norteña con una ventaja importante sobre el Frente de Todos, cuya interna se resolvió a favor del diputado nacional kirchnerista Sergio Levy. Con el 97% de las mesas procesadas, Sáenz se transformó en el candidato a gobernador más votado con el 43,09%, seguido por el kirchnerismo, que entre Levy y su competidor interno Miguel Isa acumularon un 31,77%. En tercer lugar quedó el diputado nacional de Cambiemos, Alfredo Olmedo, con el 19,59%. En total compitieron 8 candidatos, pero solo 2 espacios tuvieron interna. Además del Frente de Todos, el Frente de Izquierda postuló a Pablo López, Violeta Gil y Andrea Villegas. Entre los tres lograron el 3,6% de los votos, consiguiendo el cuarto lugar. River sigue de festejo, superó a Patronato por 2-0 y se acomoda en la Superliga. El equipo de Marcelo Gallardo lo liquidó en una ráfaga en el segundo tiempo y quedó provisoriamente en el tercer lugar. Goles de Santos Borré. ¿Plata o plomo? ¿Cómo opera la nueva facción de la mafia china en la Argentina? Con amenazas de muerte exigían a comerciantes el pago de entre 30 y 50 mil dólares. El jefe de la banda fue detenido el miércoles en Ezeiza. El jefe quiere 30 mil dólares o bala. La amenaza que le llegó a un supermercadista de Villa Ortúzar en julio pasado no fue la primera que realizaba el grupo liderado por Liu Deng, alias Apao, el jefe de la facción de la mafia china conocida como Rong Xing, pero fue una de las últimas. Los capos de la banda fueron detenidos en el aeropuerto de Ezeiza por la División Antifraude de la Policía Federal el miércoles pasado. Los detectives sabían que 3 de sus integrantes, entre ellos el jefe, regresaban al país en un vuelo desde Ecuador. Estaban acompañados por 2 argentinos. Los venían siguiendo desde junio de 2018, cuando extorsionaron a otro comerciante de La Boca con un mensaje similar. Jefe, te doy 3 días para que me juntes 50 mil dólares. Un video confirma que era de la mafia china el hombre asesinado y descartado en una valija en Ezeiza. Zheng Yu Jun fue apresado en 2018 en el shopping Abasto como miembro del clan asiático. Lo identificaron por sus tatuajes de dragones y huellas dactilares. Las ventas minoristas retrocedieron 14,5% en septiembre y acumulan 21 meses de caídas. Impactó la aceleración inflacionaria por la suba del dólar de agosto. Las ventas minoristas de comercios PYME cayeron 14,5% en septiembre respecto al mismo mes del año pasado, pero crecieron 2,1% en relación a agosto, según un relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME. Las cifras de septiembre reflejan 21 meses de caídas interanuales consecutivas del indicador elaborado por la CAME, que destacó en su informe que algunos sectores registraron fuerte contracción de actividad, como alimentos y bebidas, 12,5%, que además es el rubro que más pesa dentro del muestreo de consumo. Otros sectores afectados fueron electrodomésticos, electrónicos y celulares, 18,4%, farmacia, perfumería y cosmética, 13,7%, indumentaria, 10%, muebles, decoración y textiles para el hogar, 14%, y calzado y marroquinería, el 15,9%. Las ventas acumulan en el año una baja del 12,8% cuando se compara enero-septiembre de 2019 con iguales meses de 2018, informó la entidad. La medición anual también destacó que las ventas en locales al público cayeron 15,3% y en la modalidad online bajaron 9%. Un dato positivo del mes fue la mejora en las expectativas para los próximos tres meses. El 38,7% de los comercios esperan que sus ventas aumenten. En agosto solo el 27,5% esperaba aumento. El 44,2% espera que se mantengan sin cambios y 17% que continúen cayendo. 25% en agosto agregaron. Cacho Castaña está en terapia intensiva y sigue inconsciente. El músico de 77 años se encuentra internado en una clínica de Palermo. Su médico aseguró que las próximas 48 horas serán decisivas. Cacho Castaña tuvo que ser nuevamente internado de urgencia. El viernes por la tarde ingresó a una reconocida clínica de Palermo con problemas en los riñones y dos bacterias en su cuerpo, una en los pulmones y otra en la sangre. Allegados al popular artista le confirmaron a La Viola, el programa de TN, que se encuentra en terapia intensiva y que los médicos le están dando antibióticos para frenar la infección. Alfredo Caez, su doctor de cabecera, explicó en diálogo con TN que el músico está inconsciente para que no se angustie tanto y que su esposa, Marina Rosenthal, no se despega de su lado. Cacho sale de una y se mete en otra. Creemos que en otras oportunidades estuvo en la misma circunstancia y zafó. Esperemos que pase lo mismo ahora, declaró. Parte de su delicado estado se debe a su adicción al cigarrillo. Hay que dominar la infección y esperar que la parte renal empiece a funcionar por sí misma. Nos interesa que responda al tratamiento. Todos los pacientes que están inmunodeprimidos se pescan cualquier proceso infeccioso que ande por ahí. Fue una fuente de contagio que es difícil de determinar, agregó. El especialista también indicó que las bacterias que contrajo no son intrahospitalarias. Siempre respondió muy bien a los tratamientos, pero ahora tiene una insuficiencia renal y se le hace diálisis. Estas 48 horas son decisivas. La Corte Suprema de Justicia ordenó la detención del ex jefe de la policía de Santa Fe por encubrir a un narco. Hugo Tognoli estuvo preso 5 años y 3 meses por otra causa similar. Su abogado objetó el fallo por considerarlo un disparate jurídico. Los monos seguían operando en Rosario. Detuvieron a 7 narcos de la línea del clan Ruiz. Un miembro de esta célula fue condenado por asociación ilícita con los Cantero y otro fue procesado por lavado de activos. El golazo de chilena de Luis Suárez para el triunfo de Barcelona frente a Sevilla. Arturo Vidal, Ousmane Dembélé y Lionel Messi marcaron los otros tantos del Blaugrana, que se impuso por 4-0 y es escolta de Real Madrid. La joya de tiro libre de Lionel Messi grabada desde la tribuna y el desahogo en su festejo. En el 4-0 frente a Sevilla, la Pulga fue titular y marcó su primer gol de la temporada. Unión superó a Colón por 1-0 y se quedó con el clásico de Santa Fe. Nicolás Mazzola marcó el único gol en el segundo tiempo. Incendio forestal en San Luis. Controlaron el fuego, pero hay alerta por posibles nuevos focos. Los bomberos controlaron el incendio, pero hacen guardia de cenizas de manera preventiva. Los bomberos por fin pudieron controlar el incendio que se desató el viernes en la Sierra de los Comechingones, en el noreste de San Luis. Pero el jefe de San Luis Solidario, Damián Gómez, advirtió sobre una alerta roja vigente por riesgos de reinicio. Más de 250 bomberos y brigadistas, apoyados desde el aire con dos aviones hidrantes, trabajaron sin cesar la noche del sábado para contener las llamas que se originaron el viernes por la tarde, muy cerca de la confitería ubicada en el filo de las Sierras Puntanas. Las autoridades pidieron prevención para evitar el reinicio del siniestro, que el domingo a la noche se acercó peligrosamente a zonas pobladas y provocó la evacuación preventiva de 12 familias en el country La Cascada y 11 monjas del monasterio de Belén en la zona de carpintería. Coti sufrió un accidente en la ruta junto a su banda. La combi en el que viajaba junto a todo su equipo perdió una rueda. Se dirigían de Asunción a Corrientes. Afortunadamente, nadie resultó herido. Mauricio Macri agradeció a quienes participan del Sí se puede y se mostró confiado en llegar a un balotaje. El sábado encabezó un acto en Mendoza. Alberto Fernández pidió que, en caso de que su espacio gane las elecciones, Cambiemos concilie políticas de cambio. Alberto Fernández habló sobre una eventual suba de bienes personales. Hay que sumar a gente que no paga. El candidato del Frente de Todos no descarta un incremento en ese impuesto que actualmente abonan quienes tienen patrimonios desde 2 millones de pesos. El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, convocó este domingo al Gobierno Nacional a conciliar políticas de cambio para una transición ordenada hasta el 10 de diciembre, si resultara electo en los comicios del 27 de octubre. En ese sentido, marcó como una posibilidad una suba de impuestos, entre ellos el de bienes personales. Consultado en una entrevista radial por la necesidad de cerrar el déficit fiscal para afrontar pagos de la deuda, el candidato a presidente consideró que el sistema actual grava con más firmeza a sociedades que a personas y que algún cambio en el sector impositivo habrá que hacer, no para poner más presión sobre los que más pagan, sino para sumar a otros que no lo hacen. Alquileres. Por la suba de la inflación, los propietarios exigen hasta un 20% de ajuste semestral. En un contrato de 2 años, implica una actualización de 72%. ¿Cuáles son los barrios más caros? y los más baratos para vivir en la ciudad. El rebrote inflacionario trajo como consecuencia en el mercado inmobiliario un aumento en el porcentaje de reajuste semestral del precio de los alquileres. Según fuentes del sector, los nuevos contratos se negocian con actualizaciones de entre el 17 y el 20% cada 6 meses. Hasta hace pocos meses, los reajustes se pactaban con cifras de entre el 12,5 y 15% en la mayoría de los casos. Pero desde que la inflación dio un salto en agosto y septiembre como consecuencia de la suba del dólar, los propietarios comenzaron a renegociar los contratos nuevos con los inquilinos con nuevas condiciones. Según comentó en diálogo con TN, el director de la consultora Reporte Inmobiliario, José Rosados, afirmó que la mayoría pide 17,5% semestral con un techo de 20%. El máximo hasta hace unos meses era 18% de reajuste. A lo largo de un contrato de alquiler de 2 años, 3 ajustes semestrales de 20% representaría en rigor un incremento del 72,8%. Por ejemplo, un departamento con un alquiler con un precio de 20.000 pesos mensuales, un 3 ambientes en Montserrat, Colegiales, Villa Ortúzar y Barracas, según Reporte Inmobiliario, o que tiene reajustes semestrales de 20%, pagará, transcurridos 6 meses de contrato, 24.000 pesos. A ese monto se le agregará medio año después otro 20%, por lo que el costo pasaría a ser de 28.800 pesos. 6 meses antes de que venza el convenio, el precio sería de 34.560 pesos con la última actualización. De acuerdo a fuentes del mercado, de todas formas, los reajustes semestrales suelen correr por detrás de la inflación, entre otras cosas porque los propietarios toman como criterio decisivo para establecer los precios del alquiler en el resto de la oferta similar de inmuebles. Si el valor se ajustara por encima de esos niveles, sería más difícil conseguir un inquilino que esté dispuesto a pagarlo. Expo Cannabis, mayor variedad, nuevas patologías y autocultivo, los principales reclamos sobre el uso del aceite. Este fin de semana se realizó la primera exposición sobre el tema, ¿por qué la regulación actual no conforma a sus asistentes y organizadores? ¿Qué dice la ley? Una larga fila de personas espera frente a la rural, no hubo una exhibición de libros, ni de perros, ni de autos, no. Este fin de semana el centro de exposiciones tuvo como eje el cannabis, en lo que fue la primera muestra sobre el tema en el país. El eje rector de la feria fue sin dudas el uso medicinal del aceite de cannabis, un derivado de la planta homónima que sirve, según los especialistas convocados, para reducir los síntomas de diversas enfermedades, entre ellas epilepsia, cáncer, dolor crónico y autismo. En este sentido, hombres y mujeres de todas las edades, organizadores de Expo Cannabis y ONGs manifestaron a TN su preocupación con respecto a las condiciones actuales de acceso a dicho producto. Además, solicitaron que su uso se haga extensivo a nuevas patologías que contemple una mayor variedad de presentaciones y pidieron por la modalidad del autocultivo.
Conferencia Generar Empleo en Argentina es posible usando redes informáticas. Un mensaje de esperanza para la juventud argentina. Disertante, Dr. Francisco Benar. Creativo y original proyecto, avalado por ingenieros en sistema y por la Secretaría de Empleo del Ministerio del Trabajo. Miércoles 16 de octubre, de 17 a 19 y 30 horas. Piedras 764, Capital Federal. Entrada libre.
A Atención radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del panorama informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
La Plata, asesinaron de un tiro en la cabeza a un repartidor de pizzas de 19 años. Fue trasladado de urgencia a un hospital, pero no pudieron salvarlo. El joven alcanzó a entregar un pedido y luego recibió el balazo. Nicolás Pérez Gatti tenía 19 años y trabajaba como repartidor de pizzas en La Plata. En la noche del sábado entregó un pedido y después de que la clienta cerrara la puerta, le dispararon un tiro en la cabeza por causas que se investigan. Lo derivaron de urgencia al Hospital San Martín, pero no lograron salvarlo. El crimen se produjo el sábado a las 22 en la puerta de una casa del barrio Jardín de La Plata, ubicada en 81 entre 116 y 117. La clienta recibió el pedido, pagó y entró a la vivienda. Instantes después, escuchó un fuerte ruido, volvió a salir y se encontró con el joven herido gravemente, caído en la vereda con la moto encima. La clienta reportó el hecho al servicio de emergencias 911. Rápidamente llegó un equipo del SAME y trasladó a Gatti al Hospital San Martín, donde murió poco después por la gravedad de las heridas que sufrió por el disparo. La víctima trabajaba en una pizzería ubicada a 4 cuadras del lugar del crimen. La inesperada declaración de Mora Godoy sobre Cristina Kirchner. La bailarina tuvo que responder a la pregunta picante de Andy Kuznetsov y sorprendió a todos. Su amplia trayectoria como bailarina de tango llevó a la intrépida Mora Godoy a vivir diferentes situaciones con diversas personalidades públicas. Muchas provocaron eco y algunas algún pequeño escándalo, como por ejemplo el haber roto el estricto protocolo internacional y sacar a bailar a Barack Obama, dejando pasmados a los norteamericanos. Pero la revelación del artista que hizo anoche como invitada al programa PH Podemos Hablar minimizó su anécdota con el exmandatario estadounidense y la dejó relegada en un rincón, porque Mora Godoy aseguró en Tren de Confesiones que hubo otra experiencia con otra relevante figura de la política, esta vez nacional, que tuvo mayores consecuencias para ella, y fue el haber sido parte de la presentación del libro de Cristina Fernández de Kirchner, sinceramente, el 21 de septiembre en La Matanza. Visiblemente ansiosa ante el anuncio de Andy Kuznetsov de que le había tocado una pregunta picante en el segmento Check-in, algo para declarar, la ex participante del Bailando no vaciló al responder al conductor de Telefe, que quiso saber qué le había traído más problemas, si quebrar las reglas del protocolo y sorprender a Obama con una invitación espontánea a la pista de baile o acompañar a la precandidata del Frente de Todos en uno de sus actos. Godoy disparó: ir a la presentación de Cristina, entre carcajadas, superando la prueba candente y ganándose un lugar en la mesa de la noche que tuvo entre sus invitados a Gustavo Garzón, Ginés Reynal, Mónica Farro, Agustín Casanova y Carlos Páez Rodríguez. donde la bailarina dio cuenta de esta y muchas otras experiencias de su divertido anecdotario. Una relación secreta, el móvil del asesinato del joven al que mutilaron y le arrancaron los ojos. Al cuerpo de Iván Federico Díaz lo encontraron al costado del río Reconquista, a la altura de Moreno. Hay dos detenidos. Dos semanas atrás hubo un macabro hallazgo en el río Reconquista, en la zona de Moreno, de un cuerpo mutilado y sin sus ojos, en un campo que rodea la represa Arroyero. La víctima fue identificada como Iván Federico Díaz y la hipótesis inicial fue la de un ajuste de cuentas. La causa avanzó y detuvieron a dos acusados por el crimen: Miguel Ambrosio, pareja de Díaz, y Jonathan Gaitán, amigo de él. Los investigadores determinaron que el asesinato se produjo a partir de la relación que mantenían la víctima y el primero de los detenidos. Díaz y Ambrosio eran compañeros de trabajo en un supermercado en Villa Tesey y fue a partir de esa relación que generaron un vínculo amoroso varios meses atrás. La víctima le había jurado a su pareja que si lo dejaba les iba a revelar a su mujer e hijas la relación de los dos, por lo que Ambrosio decidió asesinarlo. Ciudad emergente, un sábado marcado por la fusión de los nuevos exponentes de la música y los colores alternativos. En el tercer día del festival se destacaron las figuras del rock y del pop junto a los raperos en un ring callejero y los talleres de danzas bajo la autopista. Mató a su exnovia de 19 años, a los padres, al hermano y a la nueva pareja de ella. Quería hablar con su ex, el padre no lo dejó y asesinó a toda la familia. Luego se presentó en una comisaría y confesó que había cometido una masacre. Un joven austríaco de 25 años asesinó este domingo en la ciudad Kitzbühel a su exnovia de 19 años, a los padres y al hermano de 25 años de ella, así como a su nuevo novio de 24 años, en un ataque de celos, según informó la policía. El presunto asesino se presentó en una comisaría de la citada ciudad alpina a las 6 hora local y reveló que había cometido un crimen, indicó Walter Pupp, jefe de la oficina de la Policía Criminal del Estado Federado del Tirol. Mundial de rugby. Francia derrotó a Tonga y los Pumas quedaron eliminados. Los europeos se impusieron por 23-21 y dejaron sin chances al equipo nacional a falta de una fecha para terminar la fase de grupos. La vida saludable modifica los mapas de consumo alimenticio. Las tendencias de alimentación sana y responsable han puesto al descubierto diferentes criterios de elección a la hora de consumir. A partir de la oferta de productos naturales y veganos, tanto locales como en sitios web y marcas del exterior, se visibilizan nuevos valores de época que resultan más evidentes en la alimentación, pero, sin duda, impactan también en lo que hace al cuidado personal. Cada vez más los consumidores a nivel mundial deciden incorporar estilos de vida más saludables. La vida saludable irrumpe en escenarios impensados hasta hace un par de años. Sin ir más lejos, a mediados de julio, la atención pública queda capturada cuando defensores de los derechos de los animales coparon el escenario principal de la exposición rural de Palermo. En el país, que según Naciones Unidas es el décimo mayor consumidor mundial de carne, se instaló el debate: gauchos versus veganos. Artistas tucumanos cantaron en homenaje a Mercedes Sosa a 10 años de su muerte. Los principales referentes del folclore de la provincia que la vio nacer recordaron su legado al son del clásico Todo Cambia.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.